Leonardo, buenos días, gracias por venir, un placer tenerlo aquí en Radio Nacional Zapala.
Buenos días y gracias a ustedes por darnos este espacio, que sí, como vos decís, Edgardo, tiene que ver con una nueva conmemoración de un aniversario del parque, de la creación del Parque Nacional Laguna Blanca, uh-huh. que cumple 82 años, pegadito al Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, así que aprovechamos a hacer un combo con las actividades que tenemos pensadas.
Bueno, este aniversario que es mañana.
El aniversario es mañana, uh-huh. sí, que se cumplen 82 años de la creación de la reserva del Parque Nacional Laguna Blanca. 5 años después vendrá la ley de creación del parque.
Uh-huh. Bueno, y hoy que después de muchos años hemos visto cómo ha crecido significativamente el parque, ¿no? Digo, no el parque propiamente dicho, sino la estructura y el claro. personal, ¿no? Con sus dependencias aquí en la ciudad de Zapala también.
Sí, sí, nuestro parque institucionalmente es uno de los más consolidados por todas las áreas y la complejidad que ha adquirido, básicamente por las características del paisaje que nos toca conservar, uno de los paisajes menos representado por el sistema nacional ¿no? de áreas naturales protegidas, que es la estepa patagónica, uh-huh. ¿no? En general, todo el marketing y todas las estrategias de conservación y muchas veces los presupuestos se los llevan los bosques, las selvas, ¿no? Pero en realidad los humedales hoy están adquiriendo cada vez más importancia en la agenda ambiental de todo el mundo. Y nuestro parque además es un sitio Ramsar, o sea, es un humedal con un rango de conservación de nivel internacional, además de que no es menor el valor de la estepa patagónica, o sea, de lo que es básicamente la estepa herbácea, y con lo que eso significa, ¿no? O sea, agua en una zona muy árida y pasturas, lo cual también es un bien para ser conservado, ¿no? Porque aunque es un recurso natural de productores transhumantes, básicamente, no por eso no hay que hacer algo por esos valores de esos ecosistemas.
Sí, Leonardo, yo decía este crecimiento significativo porque aquellos que conocemos y recordamos un poco lo que era la estructura del Parque Nacional Laguna Blanca en la década del 70 o antes y obviamente también del 80, estaba circunscripto nada más que a una o dos personas que estaban allí en el parque, bueno, muy, muy olvidados y abandonados también, ¿no? Sin medios, sin recursos, y hoy, bueno, ya cuentan con una estructura muy importante, ¿no?
Sí, y en función de eso, este aniversario lo vamos a conmemorar en un híbrido entre virtual y presencial, uh-huh. con antiguos guardaparques y funcionarios que han pasado por el parque, ¿no? Como una forma también de homenajear esos inicios, ¿no? que fueron sin duda mucho más difíciles de lo que me toca uh-huh. A mí ahora. Y también con la posibilidad de hacer ya un anuncio en función de este crecimiento que vos indicás, Edgardo, y es que se nos aprobó un presupuesto bastante importante para poder hacer mejoras y puesta en valor del área de uso público. Esto implica ampliar el camping del parque, mejorar sus servicios y también rediseñar miradores, senderos y una bicisenda.
Qué bueno.
Sí, vamos a estar también anunciando eso y esperemos ya para esta primavera contar con nuevas instalaciones para el visitante.
Uh-huh. Bueno, ¿con qué cantidad de personal hoy cuenta precisamente el parque?
Somos 17 hoy en el parque, uh-huh. entre técnicos administrativos, guardaparques y brigada de incendios. Y haciendo todos un poco de todo porque hay muchas cosas
tarea.
Distintas sí. para hacer, sobre todo en un parque como Laguna Blanca.
Uh-huh. Leonardo, te quería consultar sobre tu recorrido también y tu trayecto que te trajo hasta acá, hasta Zapala. Ya son dos años.
Ser, sí.
¿Cómo ha sido la llegada a esa estepa patagónica que vos decías? ¿Cómo era tu recorrido también en otros parques, tu carrera profesional?
Bueno, yo soy guardaparque de profesión, pero después estudié biología. Y en realidad, al momento de mi designación como intendente, yo trabajaba en la universidad, digamos, como docente, como investigador. Uh-huh. Sigo siendo docente, de hecho. Y soy de la estepa patagónica, así que para mí no. Yo vengo de Plotier en realidad, así que.
Cerquita.
No, sí, sí. No sentí un cambio, la verdad que no, más que nada emoción de poder estar en algo para lo que me formé casi toda la vida, no solo como guardaparque, sino también como biólogo, donde hice mi tesis doctoral justamente en un parque nacional, así que la verdad que feliz.
¿Y te tocó estar en algún otro lugar entonces más lejano de aquí, de la provincia de Neuquén?
No, yo hice las prácticas y hice la formación como guardaparque. Yo soy de la primera formación universitaria que hubo de guardaparques. Hubieron 4 promociones de guardaparques que nos formamos en la Universidad Nacional de Tucumán.
Ah, en Tucumán.
Claro.
Uh-huh. ¿Por qué pensé que estaba en Córdoba?
No. Ahora está en Córdoba, sí.
Ah,
sí,
bien,
sí.
Porque difundimos alguna vez las inscripciones, claro. Sí.
4 promociones entre el año 95 y 2001 se formaron en la Universidad de Tucumán. Lamentablemente no siguió esa experiencia, se cambió, a otros criterios y bueno, de ahí ya migró a Embalse, Río Tercero en Córdoba, donde todavía funciona la Escuela de Guardaparques y donde en pocos días más está saliendo una nueva promoción de guardaparques.
Hay un Zapalino, me parece, estudiando ahora ahí.
Ah, ¿puede ser?
Sí. No creo que había un Zapalino.
Ah, no tenía ese dato.
Estudiando para guardaparques, sí. Y creo que estaba ahí también terminando ya. Así que puede ser esa promoción que está por
sí,
salir.
Sí, los chicos están haciendo las últimas prácticas. En general, todos los guardaparques hacen... Yo la hice, me tocó en Nahuel Huapi hace varios años ya.
Ah, también cerquita.
Sí, los chicos ahora están haciendo las últimas prácticas y están ya ahí de salir de la escuela y repartirse a algunos parques. Nosotros por ahora vamos a ir con nuestra planta de 5 guardaparques.
Ah, bien.
¿Cómo está en el plano de la investigación? Porque siempre Laguna Blanca ha sido un parque que obviamente ha tenido un intercambio muy importante y fluido con esto de la investigación permanente, sí. ¿No?
Bueno, nosotros somos, de hecho, beneficiarios de una de las primeras becas cofinanciadas de la Administración de Parques Nacionales y el CONICET, y tenemos, lo puedo anunciar, a Rafael Madio, magíster en teledetección, que ganó una beca por un proyecto dirigido por el doctor Marco Seasdale, que se está desarrollando en el parque, y para nosotros también es... la verdad de un privilegio, ¿no?, que un parque chiquito como el nuestro haya traído una de las pocas becas disponibles de parques y CONICET. Uh-huh. Así que sí, este año ya arrancamos con eso, sin contar que también es cierto lo que decís, Edgardo, de que es un parque que atrae mucho a la actividad científica de muchos rubros distintos. Uh-huh. ¿No? Uno de los proyectos más destacados es el del Puma, que tenemos en el parque, que eso implica otro proyecto que es de transferencia, o sea, cuando el conocimiento científico junta mucha información, eso después se convierte o en objetos tecnológicos o en decisiones políticas o en determinadas acciones, como en el caso de nuestro parque, que es los perros pastores. ¿No?
Sí.
O sea, el trabajo de investigación sobre el puma termina en una experiencia muy interesante que es de preservación del puma, sin que esto implique tener que un conflicto con los productores, ¿no? Y ese es uno de los proyectos de investigación que ya tiene varios años en el parque y que no solo, genera conocimiento, sino que también genera cambios en determinadas pautas culturales, como es el caso de la crianza de ganado.
No, le quería consultar cuando habla de parque chico, ¿cómo sería el parque grande? Si tiene que ver con la cantidad de trabajadores y trabajadoras o también el área, ¿no? Las hectáreas que tiene.
Claro. Sí, parque chico no quiere decir que no sea complejo, ¿no?
Claro,
explico la diferencia. Parque chico, en el sentido territorial. Son 11.000 hectáreas, contras parques que tienen 300.000 hectáreas.
Claro, Iguazú,
¿no?
Por ejemplo.
Iguazú es un intermedio, pero Lanín y Nahuel Huapi son
parques grandes.
Son parques muy grandes y de los más grandes del mundo, además.
Mucha extensión, dos provincias.
Dos provincias, el caso de Nahuel Huapi, exacto. Límite fronterizo, ¿no? Nahuel Huapi tiene pegado a su frontera otro parque nacional del lado de Chile, o sea, eso es un parque grande, ¿no? Ahora, La complejidad está dada por la cantidad de funciones, ¿no?, que necesita la estructura institucional para poder atender las diversas situaciones que se presentan en un parque. Y nuestro parque tiene una particularidad que lo hace complejo, y es que es un paisaje biocultural. O sea, nosotros no solo conservamos un humedal con sus aves, ¿no?, o un mallín, sino que también hay un patrimonio cultural en la actividad económica de nuestros productores, que son básicamente transhumantes. La transhumancia es básicamente una actividad productiva muy acoplada con los ciclos de la naturaleza. Por empezar, la estacionalidad. Y por otro lado, la oferta de pastura natural. O sea, el productor criancero no tiene muchas chances, no tiene, digamos, un capital necesario como para transformar la pastura y producir alfalfa o hacer rodeos como en las estancias, sino que depende más del ciclo natural de la pastura. Entonces, toda su vida está adaptada a moverse con el ganado a lo largo del espacio y del tiempo en función de cómo evoluciona la pastura. Eso es lo, bueno, el trabajo de investigación que va a hacer el doctor Esdale con Rafael Madio tiene que ver con eso, con los desacoples que a veces se producen para poder corregirlos y poder ayudar a los productores a mejorar la actividad, pero por otro lado a conservar el pastizal. Entonces, eso le da mucha complejidad a nuestro parque y nuestro trabajo diario muchas veces tiene que ver con visitar, charlar con los productores, ¿no? O desarrollar proyectos que benefician a los productores porque diversifican su economía o mejoran las condiciones de vida, y eso se traduce en una mejora en la conservación del pastizal, algo que en los últimos años se ha dado en el parque. Nosotros, con esta sequía, cuando se hizo la evaluación el año pasado de pastizales, nuestro parque es una manchita verde, por decir de alguna manera, en el centro de la provincia, ¿no? O sea, la situación nos dio bastante mal, coherente con la sequía que atravesamos, pero mucho mejor que otras zonas de la provincia, ¿no? Y bueno, ese es el resultado de pautas y políticas de conservación.
Y el trabajo
esta convivencia,
conjunto,
¿no? Claro, y la convivencia.
Y el trabajo
que hay entre...
conjunto, claro, porque para nuestro parque no es una solución correr al productor, fraccionarlo, sino que todo lo contrario, ¿no? O sea, poder manejar el rodeo, entendiendo cuáles son los momentos para pastar en un lado, cuándo en otro, cuándo es necesario hacer una clausura, cuándo se puede abrir, ¿no? Y eso es un diálogo permanente, es un intercambio permanente con los productores, las productoras también, son mayoría además, y eso es lo que ha permitido un esquema de cierres y aperturas de distintos espacios para la pastura consensuada con los productores, es lo que ha permitido que un pastizal que llamamos La Vega, que estaba muy degradado a principios de los 2000, hoy tiene un nivel de cobertura vegetal más que aceptable. ¿Y por qué digo más que aceptable? Porque transitamos esa sequía sin haber perdido productividad primaria en ese lugar considerable, ¿no? Lo que habla del buen manejo del ganado, básicamente.
Y eso sin la intervención, digamos, de ustedes en cuanto a las pasturas y demás, o, digamos, ¿cómo se hace la intervención ahí?
En principio, es una actividad más bien de tipo pasiva, porque a través de un sistema de alambrados con boyeros se restringe el acceso a algunos lugares. Sí. Pasó algo que fue accidental, pero nos enseñó mucho, y es que un boyero dejó de andar, entonces hubo un ingreso de ganado y nos encontramos con una sorpresa, y que ese pastizal tenía niveles de mejor cobertura que otros que estaban completamente clausurados. Y ahí entendíamos que esos pastos estaban clausurados, estaban envejeciendo porque no había herbívoros, ni introducidos por el hombre, ni naturales, que los consuman y renueven y le den más juventud, por decirlo de alguna manera en criollo, a ese pastizal, mientras que donde accidentalmente entraban los animales, digamos,
se
cortaba y rebrotaba, entonces teníamos pasto fresco permanentemente. Nos dimos cuenta de esa situación, reparamos igual el boyero, porque si también nosotros dejábamos que eso pase en el tiempo, sí iba a terminar por el pisoteo, sobre todo degradando el pastizal. Entonces eso nos hizo ver esta nueva situación en la que estamos trabajando, y es la de hacer rotar. ¿Qué es lo que hace el rodeo, el estanciero,
exactamente,
digamos,
¿no? Sí. Pero, con la diferencia que ellos siembran.
Y tienen plata para el alambrado, claro, digamos, sí, ¿no? Bueno, nosotros ahora estamos con una estrategia más bien pasiva de poder dejar pastar en algunos lugares y en otros no, mientras tenemos en desarrollo un vivero que va a centrarse en la producción de plantas forrajeras para poder mejorar zonas que todavía quedan muy degradadas, uh-huh, ¿no? Pero con plantas que puedan ser utilizadas también por el ganado y plantas nativas, obviamente. Claro. Por ahí va la estrategia en los próximos, digamos, si en los últimos 5 años tuvimos esos buenos resultados, en los próximos 5 años, con estas ideas, creemos que podemos estar mejor todavía.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ya nos adelantó ahí uno de los anuncios,
sí,
uno
lo
de
importante.
Los lindos regalos, sí, que va a tener el parque para este aniversario. ¿Cuáles van a ser las actividades mañana?
Mañana...
Este festejo, sí, o esta reunión híbrida, ¿no? Que nos contabas.
Sí, sí. Mañana vamos a hacer un pequeño encuentro con la prensa, están todos invitados, también con representantes de distintas instituciones locales.
¿En el parque?
En el parque, uh-huh, en el centro de visitantes, y vía Zoom vamos a contactar a guardaparques y antiguos funcionarios, uh-huh, del parque, que con la idea de recrear la historia del parque hasta el día de hoy, ¿no? Con lo que fue la experiencia de quienes les tocó venir en una época donde, digamos, hasta las formas de comunicación y los,
claro,
caminos no,
sí, sí,
no eran tan accesibles y como lo son ahora, ¿no? Pero queremos engancharlo con el 5 de junio, el próximo,
sí,
domingo,
por eso,
porque,
uh-huh,
es el Día Mundial del Ambiente, así que queremos conmemorar toda la semana. Y para el 5 de junio tenemos previsto 2 actividades. Una es una nueva muestra en el centro de visitantes. Ahora ya un poquito más relajado el COVID, un poquito,
sí,
más, porque todo parece indicar que vamos a tener que volver a tomar algunas medidas, pero volvemos a habilitar el centro de visitantes para que el público lo visite con una pequeña muestra y una recorrida en uno de los sitios que vamos a poner en valor de uso público, que es la Laguna Fantasma, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros hoy tenemos un camping en la sección Laguna Blanca, un camping agreste que ahora va a ser un camping que esperamos para fin de año ya cuente con mejores servicios, pero también vamos a poner en valor un sitio también muy querido por la comunidad que va al lugar, que tiene una vista espectacular de Chachil, no como sitio de acampe, pero sí como un sitio
de paseo,
de paseo con un acceso en bicicletas desde la ruta, más de tipo, o sea, de mountain bike, pero
sí,
más familiar, digamos, con materas y con algunas comodidades como para pasar el día.
Uh-huh.
Y bueno, el día 5 queremos aprovechar para hacer una pequeña caminata por ese lugar.
¡Ay, qué lindo!
Buenísimo. Bueno, muchas actividades, muchas nuevas propuestas que van a tener. Hay mucha gente que va en bicicleta, mucha gente que va todos los días y hace el recorrido de Zapala hasta...
Yo llevaría la bicicleta hasta la laguna.
¿Usted la
y
llevaría
allá abajo? No, de acá hasta... No. Todavía no llego al aeropuerto.
Hay gente que va de acá todos los días, ¿no? Hace ese recorrido. Así que bueno, ahora van a tener la posibilidad también, sobre todo para primavera-verano, poder hacer esos senderos que van a dibujar allí.
Pero el 5 van a hacer la caminata, Eduardo.
Sí, no, está bien, por eso.
Se abriga bien. Usted,
no, pero yo estoy hablando en particular ahora para los ciclistas que llegan ahí,
sí,
a diario,
sí,
¿no?
¿Usted va a ir el 5? Se pone en las orejas así como los auriculares, pero
claro,
esos que tienen peluchito, ¿vio?
Claro.
Claro.
Bueno, hay muchas
porque
cosas para seguir contando. Sí, va a ser mucho frío.
Sí, sí. Va a estar frío este invierno, además.
Sí.
¿No?
¿Has tenido la posibilidad, Leonardo, de ver la laguna con hielo?
En este momento hay unas placas de hielo,
ajá,
flotando, ¿no?
Porque hace muchos años estuvo congelada totalmente.
¿2007 no fue? ¿2005?
Sí, no me acuerdo bien la fecha, pero...
Sí. A ver si los oyentes están atentos, nos van a decir.
Sí, el año pasado estuvo cerca de cerrarse la placa de hielo sobre, uh-huh, la laguna. Lo que pasa es que después se levantó un poco de viento y como son capas finas,
claro,
se rompen. Uh-huh. Hoy había una placa bastante importante.
Las temperaturas en este año me parece que son mucho más bajas y más elevadas que la del año pasado.
Estamos previendo un invierno bastante duro. Y entre otras cosas ya hicimos la primera reunión este año del Comité Local de Emergencias.
Uh-huh.
Y esa es otra cuestión en la que pusimos rumbo y ya tenemos listo, que es un plan de emergencias orientado a dos cosas, uno al frío y a la nieve, y la otra al ganado en ruta. Estamos trabajando con esas dos situaciones de riesgo que tiene el parque, y bueno, ya estamos preparados con leña, con equipo.
Leonardo, bueno, por último, pues ya tenemos que ir cerrando porque ya tenemos la noticia pegadita. ¿En qué horario están trabajando allí en el parque? De atención al
estamos
público.
Estamos todos los días, incluido sábado y domingo. No es que es atención al público, pero estamos fiscalizando, recorriendo toda la zona de uso público de 9 a 16. Después de las 16 queda una guardia, pero ya es solo para emergencias.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y gracias. Feliz cumpleaños anticipadamente, pero vamos a estar ahí.
Nuestro querido parque.
Muchísimas gracias.
Bueno, en esta mañana nos acompañaba Leonardo Datri, es el intendente del Parque Nacional Laguna Blanca, en la actualidad aquí en la ciudad de Zapala. Bueno, mucha actividad y mucha información. Son las 11 de la mañana, tenemos las noticias.